La información en W.
Las noticias del día en W con Carlos Zúñiga Pérez. Esto es Noticias W. Comenzamos.
Las 6:02 a.m. estamos iniciando Noticias W y ya es viernes, y esa es una excelente noticia. Es viernes 9 de mayo del 2025, ya a punto de celebrar el 10 de mayo, Día de las Madres, que estarán festejando con todo seguramente a partir de hoy y durante el fin de semana. Qué gusto saludarlos, bienvenidos a Noticias W, quédense con nosotros a partir de este momento y hasta las 7 de la mañana con toda la información. Y con muchísimo gusto saludo a mi compañero Carlos Zúñiga Pérez, que sigue desde Roma, donde ayer tuvo una intensa jornada para cubrir todo lo referente al Papa Francisco. Adelante, Carlos.
¿Qué tal, Ivette? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días a nuestros amigos de Noticias W en esta mañana de viernes 9 de mayo de 2018. En efecto, pues yo creo que todos los periodistas, Ivette, que cubrimos la noticia en la parte occidental, tuvimos mucho trabajo ayer, luego de que sorpresivamente a las 10 de la mañana con 8 minutos, tiempo del centro de México, a las 6 de la tarde, tiempo de Roma, salió la esperada fumata blanca, salió el humo blanco de la chimenea de la Capilla Sixtina para que se anunciara al mundo que había un nuevo papa. De esto le vamos a estar platicando, de toda esta experiencia, lo que sucedió después, cómo lo vivimos junto a miles de personas que estaban aquí en la Plaza de San Pedro, y pues también otras noticias que están haciendo historia en nuestro país en este viernes. Así es que vamos a comenzar.
Carlos Zúñiga Pérez informa en Noticias W, por W Radio.
Bueno, pues como lo decíamos, ayer se dio el nombramiento de un papa de Estados Unidos. Así es originario de Chicago, aunque ha vivido mucho tiempo fuera de su país como misionero, como encargado de trabajos que le encargó el Papa Francisco. Y Robert Francis Prevost Martínez fue electo nuevo Papa de la Iglesia Católica. El cardenal de 69 años eligió llamarse León XIV y es el Papa número 267 en la historia de la Iglesia Católica. Prevost es miembro de la Orden de San Agustín, es agustiniano y, como decíamos, nació en Chicago en 1955 y se desarrolló gran parte de su carrera en Chiclayo, en el Perú. Luego ascendió hasta presidir la Pontificia Comisión para América Latina. También el Papa Francisco lo nombró cardenal en 2023. Antes lo había nombrado prefecto del Dicasterio para los Obispos, que es una oficina con influencia aquí en el Vaticano, porque es la que selecciona a los nuevos obispos de la Iglesia Católica, que después van ascendiendo hasta convertirse en cardenales. Por lo tanto, era una persona conocida aquí en la Curia, pero no tan conocida para las personas que estaban aquí en la Plaza de San Pedro cuando se anunció el nombre. Este jueves, como le decía, a las 6:07, ya iba cambiando el reloj, a las 6:08, tiempo de Roma, 10:07, tiempo de México, se dio el repique de las campanas después de que salió el humo, que era la confirmación de que había un nuevo papa, de que los 132 cardenales habían elegido a uno de ellos como el futuro líder de la Iglesia Católica. Esto fue lo que escuchamos aquí. Bueno, eso es parte de la historia. Ivette, amigos de Noticias W, pasó un rato, como una hora, para que apareciera, bueno, más de una hora para que apareciera en la logia central de la Basílica de San Pedro, el cardenal protodiácono Dominique Manberti. Él salió a anunciar el famoso Habemus Papam, el nombre del sucesor de Francisco, y también qué nombre escogió para su papado, desatando la emoción de los asistentes. Esto fue lo que dijo.
Habemus Papam. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romanae Ecclesiae, Cardinalem Prevost. Qui sibi nomen imposuit, Leonem decimum quartum.
León décimo cuarto, el nombre de este nuevo papa. Mucha sorpresa a la hora en la cual escuchamos este nombre, porque no era de los famosos, no era de los que habían sonado tanto, si bien sí se incluyó en algunos perfiles de medios de comunicación. Este cardenal Robert Prevost, pues no había saltado a la popularidad de un Tagle o de un Suppi o de un Pietro Parolin, quienes lideraban las apuestas y que todo el mundo aseguraban alguno de ellos iba a salir en el balcón central como nuevo papa. Pues no, entonces los medios de comunicación también de inmediato empezamos a buscar datos para tener la biografía a la mano, empezar a comentarlos. Mis compañeros de la televisión de Estados Unidos sí lo tenían más
presente, ¿no? En el
porque
radar, sí.
Ya lo habían incluido en los perfiles que habían dado en sus noticieros, programas de radio y también en los diarios. Entonces, pues para ellos sí fue fácil ubicar de inmediato el nombre de Prevost, pero la gente quedó atónita un poco al decir, bueno, ¿quién es este hombre que va a encabezar el papa? Te digo, una persona muy conocida aquí en la curia romana, pero un tanto desconocida para el mundo, hasta unos momentos después que salió a la logia central de la Basílica de San Pedro. Esto fue a las 7 de la noche con 22 minutos tiempo de Roma. León XIV hizo su primera aparición ante el mundo. También llamó la atención que recuperó las vestimentas tradicionales de los papas a la hora que son anunciados, y además que preparó un discurso. Él tenía un discurso preparado para hablarle al mundo por primera ocasión, y esto fue lo que mencionó en su discurso y dio la bendición.
La pace sia con tutti voi.
La paz esté con todos ustedes.
Fratelli, sorelle carissimi.
Queridos hermanos y hermanas.
Questo è il primo saluto
este del Cristo risorto. Este es el primer saludo de Cristo resucitado.
Il buon pastore.
Y buen pastor.
Che ha dato la vita per il gregge di Dio.
Por el rebaño de Dios.
Anch'io vorrei che questo
también
saluto
yo quisiera
di
que
pace
este saludo de paz
entrasse nel vostro cuore,
hasta sus corazones,
raggiungesse le vostre
famiglie, a sus familias,
a tutte le persone,
a todas las personas,
ovunque.
Es como comenzó su saludo, y de esta manera, como le digo, procedió a leer el discurso que ya tenía preparado. Parte del discurso fue leído en español, porque como decíamos, fue el obispo de la diócesis de Chiclayo, y le dedicó unas palabras, León XIV, a sus fieles en esta diócesis.
Un saludo. A todos aquellos, y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú, donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto, tanto para seguir siendo iglesia fiel de Jesucristo.
No. En su discurso habló mucho de la paz, llamó mucho la atención que lo tuviera como parte central. Pero también, a diferencia de lo que sucedió hace dos días en la misa pro eligiendo pontífice, donde el cardenal decano del Colegio Cardenalicio, Giovanni Battista Re, no mencionó al Papa Francisco. Este hombre, León XIV, Robert Francis Prevost, sí lo mencionó en varias ocasiones, lo recordó y trazó una línea de trabajo que recupera lo que Francisco estuvo haciendo durante su pontificado. De tal manera que habló de tener una iglesia sinodal, una iglesia misionera, una iglesia cercana al pueblo, y también pues destaca el trabajo que ha hecho en el Perú, que ha hecho en otras misiones que él encabezó, y sobre todo también, si nos vamos a los archivos, pues el último tuit que él retuiteó como cardenal, que fue el mes pasado, el mes de abril, y tenía que ver con un artículo relacionado a opiniones respecto a la controversia que había en aquel entonces, porque el presidente de El Salvador, Bukele, estaba recibiendo a migrantes deportados por Donald Trump, y estaba el caso de un migrante venezolano que no debió ser expulsado de los Estados Unidos y que estaba recluido en una de las cárceles de ultra seguridad que construyó el presidente salvadoreño. Bueno, pues le preocupa mucho la migración, como a Francisco, y eso evidentemente lo pone en sentido contrario a la línea, a la política migratoria de Donald Trump. Por eso, de inmediato todos volteamos a ver qué decía el presidente de los Estados Unidos, y primero lo hizo a través de su red social Truth y después en una pequeña conferencia de prensa que dio.
Nos preguntan, ¿planea reunirse con el Papa? Sí, dijo, ya nos marcaron, ya hablaron con nosotros y veremos qué sucede. Reunir un Papa de Estados Unidos es un gran honor. Bueno, pues como les decíamos, está esta controversia que destaca, porque el cardenal Prevost compartió este enlace, como te digo, el artículo titulado J.D. Vance se equivoca, Jesús no nos pide que clasifiquemos nuestro amor por los demás. J.D. Vance, que fue, por cierto, el último personaje político que estuvo aquí en el Vaticano antes de la muerte del Papa Francisco. Bueno, pues también salió de inmediato la presidenta del Perú, porque resulta que gracias a su trabajo en la diócesis de Chiclayo, se le concedió la ciudadanía peruana. Es una persona muy conocida en este lugar. Por lo tanto, ayer, amigos de Noticias W, las personas originarias de Estados Unidos y las peruanas se convirtieron de inmediato en el foco de atención de los medios aquí. Estaban contentos, traían sus banderas, estaban felices, hablaban de conocerlo, hablaban de la esperanza que tienen de que dirija muy bien a la Iglesia Católica. Y bueno, pues esto es parte de lo que pasó aquí en la Plaza de San Pedro. Mientras la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, felicitó al Papa León XIV y reveló que en su momento planea invitarlo a visitar México. En un mensaje a medios desde Nayarit, la presidenta manifestó su confianza en que se construirá una relación cercana y respetuosa con el nuevo Papa.
Primero felicitarle, por supuesto, y decir que vamos a tener muy buena relación. Sé que es un hombre humanista, también cercano a quienes menos tienen, y va a haber muy buena relación con México, no solamente como jefe del Estado Vaticano, sino porque pues la mayor parte de nuestro pueblo también profesa la religión católica.
¿Le haría la invitación a que visitara?
Sí, por supuesto, en su momento ya le haremos la invitación.
6 de la mañana con 14 minutos, y sí, seguramente lo que va a llover y ver, pues son las invitaciones para que el Papa vaya a muchas naciones, rescatando esa tradición que ya hay desde Pablo VI, desde Juan Pablo II, ni se diga, Benedicto XVI, el Papa Francisco, de ir a peregrinar a naciones. Francisco lo hizo mucho a lugares donde había pocos católicos, pero siempre los tomó en cuenta, y ahora pues seguramente le van a llover a este Papa las invitaciones para que vayan. Hace unos instantes se encabezó aquí la primera misa que oficia como Papa, lo hizo justamente en la Capilla Sixtina, el lugar donde ayer fue electo, lo hizo para sus colegas cardenales que lo eligieron, y pues estamos a la espera y ve del anuncio de cuándo podrá ser la misa de inicio de pontificado, que es el equivalente a la toma de posesión. Es el inicio oficial ante el mundo de que hay un nuevo Papa, de que comenzará a trabajar, aunque formalmente desde ayer, desde que él aceptó tener este papel, ya representa al Estado Vaticano.
De hecho, Carlos, también, ya salió la fecha justo hace unos minutitos. Ya se informa que la misa de inicio del pontificado del Papa León XIV será el domingo 18 de mayo. El pontífice tendrá su primera audiencia general con los fieles el 21 de mayo y tres días después, el 24, con la Curia y los trabajadores del Vaticano. Así lo acaba de informar hace unos minutitos la Santa Sede, Carlos.
Entonces ahí están las fechas. Se tarda un poco más que el Papa Benedicto XVI, cuya misa de inicio de pontificado fue 5 días después de su nombramiento. Después el Papa Francisco, fueron 6 días después de su elección. Decía que llamó mucho la atención también que nos dieron a conocer imágenes que nunca antes habíamos visto. Como por ejemplo, cuando ya vestido de Papa, saluda y abraza a sus compañeros cardenales, sale de la Capilla Sixtina, saluda a otras personas y se va dirigiendo hacia la logia central de la Basílica de San Pedro. Todo esto pues resulta novedoso para las personas que siguen desde hace tiempo estos cónclaves o a los que por primera ocasión lo hacen. Muchas personas, como te digo, se reunieron aquí. Hasta 150 mil llegaron a calcular las autoridades vaticanas que de golpe llegaron. Por eso también se tarda un poco en salir el protodiácono a dar el anuncio para permitir que más personas se acerquen hasta la Ciudad del Vaticano y lleguen y sean testigos del anuncio. Porque primero, ya te digo, fue la fumata bianca, como le llaman aquí. Vinieron las campanadas repicaron también en todas las iglesias de Roma. Sabemos que repicaron en la Basílica de Guadalupe, en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, en las principales basílicas y catedrales del país y en las iglesias para anunciar que ya tenían a un nuevo pastor. Después de eso, mucha gente se dejó venir para escuchar el anuncio del cardenal protodiácono y después de ser testigos de la aparición por primera ocasión de este Papa León XIV.
Emocionante.
Bueno, son las 6 de la mañana con 18 minutos.
Me imagino, Carlos, ¿cuál fue? Ahora tú platícanos cuál fue, más allá de lo periodístico, tu emoción de estar ahí presenciando este momento histórico, además de toda la cobertura y seguimiento que tú le has dado después de la muerte del Papa Francisco.
Pues fue emocionante porque ya nos habíamos resignado, los periodistas y muchas de las personas, a que saliera una fumata blanca de la Capilla Sixtina, porque había dos horarios previstos y los cardenales se ponían de acuerdo. Debería salir esta fumata alrededor de las 10, por ejemplo, 9:30 de la mañana, tiempo de México. Pero pues no ocurrió. Dijimos, bueno, pues vamos a esperarnos a la fumata de las 7, que es a las 11, tiempo de México, para ver qué decidieron los cardenales, ¿no? Entonces, pues quizá los lados no se han puesto de acuerdo, pero ocurrieron varios signos también, Ivette, que nos alertaron. Primero, la seguridad alrededor del Vaticano se incrementó considerablemente. Quienes llegábamos nos revisaban minuciosamente, sobre todo las mochilas, las abrían por completo, cada compartimiento era revisado, a las mujeres sus bolsas, a quienes traían alguna otra bolsa también con comida, la revisaban, o con algunos otros artículos. Quitaron también termos, como ocurrió en la misa del Papa Francisco, y también pues esto nos alertó que la policía empezó a replegar la prensa, que habíamos invadido buena parte de la Plaza Pío XII, que es la que complementa a la Plaza de San Pedro, y dijimos, ah, caray, algo va a pasar aquí, están muy nerviosos todos, y sí, al final de cuentas, a la hora de que estábamos transmitiendo a la televisión en México, comenzamos a escuchar a la gente gritar, y volteamos, y ya estaba saliendo la fumata color blanca, y de ahí pues comenzó todo esto, siempre con mucha emoción, y la gente esperando cada uno de los momentos que están totalmente establecidos, ¿no? Pero mucho orden, mucho respeto, mucha algarabía, mucho júbilo. Por ahí ya vimos imágenes de la gente rezando, contenta, llorando. Una niña también completamente emocionada, al borde de las lágrimas. Y eso es lo trascendente de lo que quizá no se alcanza a apreciar en la transmisión digital y televisión, pero que quienes estamos aquí sí podemos observarlo. Así es que pues es una anécdota que queda para toda la vida.
No, momentos inolvidables y también ahí quedan y siguiendo con mucha atención tu cobertura y también a través de W Radio que les llevamos totalmente en vivo los momentos que han ido ocurriendo y estaremos dando seguimiento también a lo que venga y cuáles van a ser los primeros anuncios, medidas o posibles reformas del Papa León XIV que en un primer momento como que desconcertó un poquito, ¿no? Cuando se supo que era de Estados Unidos, ya después al conocer su biografía, parece que sí va a seguir toda la línea del Papa Francisco, cercanía con los pobres, con los migrantes, también se ha pronunciado en contra de las políticas del gobierno de Donald Trump, a favor del cambio climático, entonces todo esto puede ayudar mucho a esta figura que sin duda, la del pontífice y líder de la Iglesia Católica, sirve de mediador en muchos de los conflictos que están pasando en el mundo.
Así es, Ivete. Bueno, pues es parte de nuestra crónica. Si les parece a todos, vamos a ir a una pausa. Son las 6:22 en lo que viene Víctor Sandoval con la información vial para quienes a esta hora están desplazando en México. Quiero decirle que vimos a muchos mexicanos también por acá a la hora de que se dio este anuncio y después, ya sabes, muy festivos, algunos ya inventando las porras y gritando que querían invitar al Papa a que conociera el país. Pues ya sabes, nos destacamos en el mundo por esas cosas siempre en los grandes eventos, ¿no?
Siempre aparecen los mexicanos, aparecemos en cualquier parte del mundo y en todos los eventos.
Por supuesto. Bueno, ¿me indican si vamos con Víctor Sandoval?
Vamos a una pausa, Carlos, en este momento, cuando son 6:23, y después de la pausa regresamos con Víctor y retomamos todos los temas de la agenda nacional e internacional en este viernes 9 de mayo. Volvemos, estamos en Noticias W.
La información más relevante en Noticias W. En Noticias W. Con Carlos Zúñiga Pérez. Carlos Zúñiga Pérez en Noticias W. Por W Radio.
Seguimos transmitiendo desde Ciudad del Vaticano, por eso usted escucha a muchas personas pasando a nuestro alrededor. Es un día típico de actividad entre religiosos, monjas, sacerdotes, laicos y por supuesto muchos peregrinos que siguen visitando esta ciudad, la más pequeña del mundo, en medio también de la novedad con el Papa León XIV que ayer fue electo. Son las 6:29. Bueno, pues en la Ciudad de México van a prevalecer las condiciones que se han presentado en los últimos días. Hoy en la capital de la República Mexicana hay entre 15 y 6 grados centígrados. Para el día de hoy, las condiciones son de cielo medio nublado, hasta tener una temperatura de 27 grados centígrados, pero por la tarde, como ayer, se presentaron lluvias en algunas zonas y viento. Hoy otra vez se esperan de la misma forma, por lo cual ustedes deben tener las precauciones adecuadas. Y el fin de semana, pues condiciones muy favorables para disfrutar. Vamos con más, 6:29.
Reporte vial.
Víctor Sandoval, ¿cómo estás? Buenos días. Cuéntanos cómo andan las cosas en calles y avenidas de esta gran metrópoli en esta mañana de viernes.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Inicio fin de semana, siempre los viernes, incrementamos el tránsito vehicular y bueno, será un fin de semana intenso por esos festejos del día de mañana de la madre, que finalmente algunos empezarán desde el día de hoy estas festividades. Algunas personas saldrán de la Ciudad de México, por lo que hay dispositivos de seguridad y vigilancia en las entradas y salidas de carreteras este fin de semana de manera especial. También dispositivos de seguridad y vialidad en las zonas de teatro, restaurantes, plazas comerciales, que también ya iniciaron a partir de las 6:00 a.m. Y en materia de vialidad, en este momento no tenemos percances, pero sí mucha carga vehicular en algunos tramos del circuito para quien va de La Raza hacia el aeropuerto. Se detiene a la altura del Peñón, avanza posteriormente en dirección a la terminal aérea capitalina. Más a través de lo que es la zona circuito José Vasconcelos, partiendo de Benjamín Franklin, a Reforma también muy lenta la circulación, en este caso puede utilizar periférico o incluso lo que es la parte de Insurgente Centro. Al utilizar esta mañana lo que es la zona de la calzada Vallejo, con circulación lenta de la zona de avenida de 200 metros frente a la central Caminera del Norte hasta Poniente 140. Y por otra parte te informo que funciona ya el tren ligero. Ayer hubo un incendio a la altura de la estación La Noria, cortocircuito en plena lluvia, afortunadamente no hubo lesionados, pero sí pánico entre estas personas que circulaban a la hora, precisamente pico, cerca de las 6:30 de la tarde, y bueno, también afortunadamente no pasó a mayores este desplome de la estructura metálica del escenario en la alcaldía Gustavo Madero, donde haber ocurrido, si hubiera ocurrido a la hora del concierto de Alicia Villarreal, hubiéramos hablado de otro tipo de tragedias. Carlos, el reporte que tengo.
Por supuesto, solamente lesionados, Víctor, que según dijo el alcalde, no requirieron traslado al hospital.
Sí, los llevaron a un hospital particular en Lindavista, pero afortunadamente lesiones menores, pero sí la como cayó esta estructura, la verdad sí era de grandes dimensiones y toneladas de estructura, de la lona, los tubos, que afortunadamente todavía faltaban 2 horas para que iniciara este evento musical.
Muy bien, pues estamos atentos al desarrollo de esta información. Muchas gracias. Gracias, Víctor.
Buenos días.
Bueno, y en más información del día, vamos contigo, Sandra Tapia, para que nos cuentes sobre esta decisión del Consejo General del INE en torno a la elección judicial y la petición que le hicieron de cancelar candidaturas. Cuéntanos, Sandra.
¿Qué tal? Te saludo, Carlos. Así es, este jueves el Consejo General del INE rechazó la petición del Congreso de la Unión para cancelar 26 candidaturas de la elección judicial por diversas imputaciones. Las consejerías abordaron este punto de acuerdo relacionado con una queja que presentaron los presidentes del Senado y diputados. Y esta queja está relacionada con la cancelación de 26 candidaturas que solicitan al INE y que son candidaturas a jueces y magistrados, quienes están señaladas de tener vínculos tanto con el narcotráfico y que no cuenten con los perfiles idóneos para estos cargos de elección. La mayoría de las consejerías argumentaron que la ley no faculta al instituto para cancelar candidaturas en esta etapa del proceso. La consejera electoral Dania Rabel recordó que el Poder Legislativo, en caso específico el Senado de la República, se encargó a través de un comité de evaluación de definir estas candidaturas y de que se decidiera si eran idóneas y si también estaban en el perfil que se requería para estos cargos del Poder Judicial. Vamos a escuchar.
No estamos ante una circunstancia o hecho superveniente, sino ante la omisión de cumplir con la obligación que tenían estos comités de evaluación de revisar que cada persona candidata cumpliera con todos los requisitos establecidos en la Constitución y en la ley. Tampoco los presidentes del Senado y la Cámara de Diputaciones tienen la atribución de solicitar la cancelación de las candidaturas.
Vamos a escuchar al consejero electoral Jorge Montaño.
Coincido con los razonamientos del proyecto en el sentido de que no es posible que dicha revisión de requisitos se lleve a cabo en este momento, pues además de que ello sería prácticamente inviable, y me parece acertado que sea hasta el momento de asignación de cargos, es decir, cuando se oficialice el triunfo de determinada candidatura. Sin embargo, no quiero dejar pasar la oportunidad de reiterar la complejidad de la labor a la que nos enfrentamos.
Carlos, es el reporte.
Gracias, muchas gracias, Sandra Tapia. Son las 6:34 a.m. Ayer hubo varias comparecencias de integrantes del Gabinete de Seguridad en la conferencia de prensa mañanera. También hubo información relativa a lo que ocurrió en Rancho Izaguirre, como que el fiscal general de la República habló de la detención de este alcalde, José Murguía Santiago, por el caso de El Rancho. Dijo que se va a demostrar con todas las pruebas las acusaciones en su contra. Pero también habló el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Cuéntanos, porque él le entró también ya a esta guerra en contra de los jueces y el Poder Judicial. Te escuchamos, Vero Méndez. Buen día.
Gracias, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Te saludo con gusto esta mañana para informarte que ayer el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, acusó a varios jueces de ayudar a criminales y cambiar las medidas cautelares para que más de 100 presuntos delincuentes salgan de prisión. Harfuch señaló que del 2024 a mayo de este año se tiene el registro de 193 determinaciones de algunos jueces que beneficiaron o pretendieron beneficiar a presuntos delincuentes con traslados, liberaciones y egresos. Vamos a escuchar.
Otros casos representativos del juez Gregorio Salazar Por ejemplo, en enero del 2023 ordenó la libertad de Mario Alberto N., sobrino de Osiel Cárdenas Guillén. En marzo del 2024 dictó auto de no vinculación a proceso de Juan Enrique N., alias La Pingua, operador del Cártel del Golfo, facción de los Escorpiones. En noviembre del 2024 revocó la medida de prisión preventiva de José Alfredo N., alias El Contador, sobrino de Osiel Cárdenas, líder del Cártel del Golfo, y revocó la medida de prisión preventiva de Eduardo Alejandro N., vinculado con otros delitos. Entre los 18 juzgadores que han favorecido con 27 traslados, destaca Silvestre Peña Crespo, con 5 resoluciones de traslado entre ceferezos de personas privadas de la libertad, vinculadas con delitos de alto impacto.
Omar García Harfuch exhibió de esta manera a los jueces que han liberado a delincuentes, entre ellos al juez Gregorio Salazar. Hasta aquí mi reporte, muy buenos días.
Bueno, vamos a ver, ya después de la elección judicial, que es el 1 de junio, el resultado y de cuando tomen posesión, ¿cuáles son las reacciones de los integrantes del gobierno, del Gabinete de Seguridad, respecto al trabajo de estos jueces? No, no van a salir con que, pues, están agarrando experiencia, son sus primeros casos, etcétera, porque, pues, están prometiendo mucho, hay mucha expectativa. La presidenta a diario habla del posible éxito de esta elección, cosa que parece lejana. En fin, vamos con más. 6:37.
¿Qué destacan los diarios?
Escuchamos a Ivette Parga con información de los periódicos en este viernes.
Claro que sí, Carlos. Vamos a revisar lo que traen las primeras planas y los diarios de circulación nacional en México, como la gran mayoría de los diarios en el mundo. Su imagen de primera plana, el Papa León XIV y lo que ocurrió el día de ayer en el Vaticano. Reforma dice, fija León XIV ruta, paz, justicia y reunión. Eligen al primer papa estadounidense, un papa de corazón peruano. El Universal, Papa León XIV, el mal no prevalecerá. Algunas de sus primeras palabras, defensor de los migrantes, también este primer llamado que hace a construir puentes de paz, recordando que tiene 69 años, cumplirá 70 en septiembre próximo, estudió matemáticas, entre muchas otras cosas, pero estudió la licenciatura en matemáticas, es agustino y vivió 20 años en Perú, donde obtuvo también esta nacionalidad, nos dice el diario El Financiero. León XIV, un papa de Estados Unidos con aire latino, indica el diario 24 horas, y así, así por el estilo van los diarios de circulación nacional. Retomando esta nota, Milenio, Bergogliano y crítico de Trump, el Vaticano elige la continuidad con León XIV. Excelsior dice conciliador, es la palabra con la que califica al nuevo pontífice. En otros temas, también Diario Reforma dice, pide la presidenta banqueros mayor acceso a créditos, uno de los temas principales que también replican otros diarios, desde luego como El Economista, también El Financiero, La Jornada, su intervención de la presidenta el día de ayer en la Comisión Nacional Bancaria, en la Convención Nacional Bancaria que se lleva a cabo en Nayarit. La presidenta aseguró ayer ante los banqueros del país que uno de los principales objetivos del sector debe ser incrementar el acceso al crédito de los mexicanos. Ahí el posicionamiento de Claudia Sheinbaum, y también dice se vale revisar el proceso de rescate de los bancos, así lo afirmó la Asociación de los Bancos de México. Dejar de pagar el FOBAPROA no es posible técnica ni financieramente, dice Morena también acerca de estos temas. Detienen por fraude a hijo del exdirectivo de AMSA, nos dice el diario Reforma. Un hijo de Manuel Ancira, exdirectivo de Altos Hornos de México, fue encarcelado en el penal de Apodaca, acusado de un fraude por 10 millones de dólares, presuntamente por comercializar ilícitamente con combustibles, mientras que otro está prófugo por el mismo delito. El Universal, ya les decía, también hablando de cómo ha operado la Cineteca Chapultepec, dice, más bien no opera ni al 10%. Costoso inmobiliario se encuentra arrumbado. También uno de los proyectos que había se había anunciado por parte del gobierno de la Ciudad de México y del gobierno federal con bombo y platillo, pues parece que no ha dado mucho resultado. La jornada, por los fallos de jueces, más de 100 criminales libres, es lo que dice García Harfuch. Y en temas que tienen que ver con lo deportivo, nos estamos preparando porque cada vez se acerca más el final de la Liga MX del Clausura 2025, y ayer se jugaron los partidos de vuelta, los partidos de ida de los cuartos de final entre Cruz Azul y León. Cruz Azul se impuso 3-2 a León y Tigres Necaxa empataron a 0 goles. Este fin de semana serán los partidos de vuelta. Y también recordar que en los espectáculos, pues mañana Lupita D'Alessio estará en el Zócalo de la Ciudad de México para este concierto en donde les va a cantar a todas las mamás que se den cita en el Zócalo. 20,000 sillas serán colocadas. Y además, el día de ayer Lupita D'Alessio se reunió con Clara Brugada, la recibió en sus oficinas para darle la bienvenida, para desearle suerte y anunciar juntas que será este concierto para deleite de todos los que acudan mañana al Zócalo de la Ciudad de México. 6:41, nosotros vamos a una pausa, estamos en Noticias W, recuerden nuestras vías de comunicación 55-51-66-8900, también nos pueden escribir a través de redes sociales, @WRadioMéxico, nos encuentran como @CarlosZUP, @IvetteParga, así estamos en redes sociales, escríbanos, mándenos un mensajito, arróbenos. Y el día de hoy recordar de qué es la celebración que estamos recordando el día de hoy. Pues miren, hoy 9 de mayo es Día Nacional de la Salud Materna y Perinatal, el Día de Europa, el Día Mundial, fíjense esto, de los calcetines perdidos. ¿A poco no pasa cada vez que lavamos la ropa que perdemos un calcetín o anda por ahí en algún cajón y no los encontramos? Bueno, Día Mundial de los Calcetines Perdidos y también el Día de Goku, de este personaje de anime. 6:42, Carlos, vamos a una pausa y ya volvemos a Noticias Obleo.
Y regresamos con más Ivette Parga en nuestra cabina central de W Radio en la Ciudad de México, y yo estoy transmitiendo desde la explanada de la Plaza de San Pedro en Ciudad del Vaticano. Regresamos.
Escuchas Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez. Al aire en W Radio, Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez.
Seis con 48 minutos, tiempo del centro de México. Vamos contigo, Juan Manuel Ramírez, hasta Tabasco, porque siguen los hechos violentos. Sí, bueno, las declaraciones también, no violentas, pero sí nada adecuadas de los gobernantes de Tabasco. Cuéntanos, Juan Manuel.
Efectivamente, Carlos, pues fíjate que ayer, después de que se trascendió el anuncio de Omar García Harfuch de la detención de dos individuos pertenecientes al Cártel Jalisco, pues bueno, se supo también de 9 ejecuciones que habían sucedido en el estado, de las cuales nada más habían sido reportadas 6 de estas detenciones, pero que estaban 9 totalmente certificadas. Y bueno, ante esta situación se le preguntó al secretario de gobierno, Ramiro López Obrador, que qué pensaba de estas 9 ejecuciones, y dijo, bájenle, aquí sus declaraciones.
He tenido que desocupar otra vez el primer lugar.
Bueno, sus declaraciones de Ramiro López Obrador fueron, bájenle, parecen buitres, así se expresó el señor Ramiro López Obrador cuando se le preguntó sobre esto que estaba sucediendo, sobre esta situación donde el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública solamente había reportado 6 ejecuciones en un día cuando habían sido 9 que estaban totalmente pues documentadas con fotografías, con los hechos, con los mismos cadáveres que habían quedado. Y bueno, hay que recordar que días anteriores tan solo fueron a tirar un cuerpo afuera del Creset de Villahermosa, del Centro de Readaptación Social. Y bueno, pues con estas declaraciones que dio Ramiro López Obrador, pues queda entredicho muchas situaciones. Bájenle, bájenle, parecen buitres. Así se los dijo a los compañeros de la prensa.
Bueno, bájenle, lo que quisieran muchos, pero pues más bien que ellos le bajen también a su rechazo a declarar y también que le bajen a la violencia. Gracias.
Para servirte, mi estimado Carlos.
Hasta luego. Juan Manuel, ahora vamos contigo, Andrea Dorantes, con el reporte, pues ya ahora sí, diario también de lo que pasa en Sinaloa. Cuéntanos, Andrea.
¿Qué tal, Carlos? Te cuento que la intensa jornada de violencia continúa en Sinaloa. Se registraron ayer bloqueos, uno sobre la autopista Mazatlán-Culiacán a la altura del municipio de Lota y otro por la carretera Chinitos-Gato de Lara a la altura de Angostura. Además, muy temprano, un policía municipal fue asesinado en Culiacán. A mediodía, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional fueron atacados por un grupo armado en la sindicatura de Villajuárez, Navolato, dejando a 2 soldados heridos. Por la tarde, un agente de la Fiscalía General del Estado sufrió un ataque a balazos en Culiacán, resultó herido y se desconoce su estado de salud. Y horas después se reportaron balaceras en distintos sectores de la capital sinaloense y algunas de sus sindicaturas, así como en el municipio de Salvador Alvarado, producto de un enfrentamiento entre civiles armados y militares. Y esta violencia sigue afectando a todos los sectores del estado. El servicio del transporte público registró una muy baja afluencia de pasajeros, al igual que los comercios. Incluso algunos reportaron 0 ventas previo al Día de las Madres, según el presidente de la Unión de Comerciantes de Culiacán, Oscar Sánchez Beltrán.
Esta fuerte incidencia delictiva que se presentó el día de ayer y tarde-noche y los anteriores días, definitivamente vinieron a tumbar las ventas del Día de las Madres. Estamos nosotros ahorita presenciando y sintiendo una ausencia muy importante de clientes a los centros comerciales, principalmente en el primer cuadro de la ciudad. En estos momentos la experiencia nos dice que en años anteriores deberíamos de tener muchos usuarios haciendo las compras para el 10 de mayo, el Día de las Madres, que es la segunda fiesta más importante del año para el sector comercial. Y sin embargo, no lo estamos viendo.
Así las cosas aquí en Sinaloa, Carlos.
Gracias, Andrea. Son las 6:52.
De la bolsa y el bolsillo. Con Roberto Aguilar.
Roberto, ¿cómo estás? Muy buenos días para ti, saludos desde Ciudad del Vaticano. Ya comenzó la convención bancaria, ¿qué se ha dicho por ahí?
¿Qué tal, Carlos? Me da mucho gusto hablarte, muy buenos días. Fíjate que, ¿por qué nos debería de importar la convención bancaria que reúne a más de 50 bancos que tienen presencia en México? Bueno, porque muchos somos clientes y porque la banca se convierte también en un indicador de la solidez de una economía de un país, porque pues al final del día capta recursos, que es a través del ahorro de los clientes, y lo presta a proyectos productivos, ¿no? Bueno, pues es interesante ver que a pesar de este proceso de desaceleración que tiene la economía mexicana, el índice de morosidad, es decir, el retraso en los pagos de los clientes de la banca, se mantiene bajo control. Fíjate que el dato más reciente es un 2%, sobre todo ese lo que se está prestando, solo 2% tiene problemas de atraso. Y esto coloca a México, mi estimado Carlos, en el lugar número 7 a nivel mundial respecto a este indicador, porque nos gana Perú, España, Italia, Brasil, Chile, Francia, y después seguimos nosotros con este indicador. Y bueno, pues al final también, en el primer día de trabajo hubo un compromiso pues que la presidenta Claudia Sheinbaum dejó sobre la mesa para los banqueros, que era bajar las tasas y facilitar que más micro, pequeñas y medianas empresas del país tuvieran acceso al crédito. Son como 4.8 millones de unidades económicas, mi estimado Carlos. Son muy importantes porque son las que generan más del 90% del empleo. Y bueno, pues al final lo que hubo no fue una respuesta directa a esta solicitud, sino una propuesta por parte de los bancos de generar mesas de trabajo junto con las autoridades para ir resolviendo temas que son estructurales. Son tres, mi estimado Carlos. Uno, que sean más, que haya más formalidad en estas unidades económicas. Número dos, que haya más educación financiera para que sepan también del manejo y el uso. A veces hay algunas que no necesariamente requieren dinero, sino que requieren otro tipo de apoyo para crecer. Y número tres es la autoexclusión, es decir, ¿Cuál es el problema si es de oferta o es de demanda? ¿Es lo que se plantea aquí? Bueno, pues si está el banco disponible para ofrecerlo y puede hacerlo a mejores tasas, pues también las unidades económicas, las micro y medianas empresas, pues tener una conciencia clara de cómo lo pueden hacer. Y bueno, pues todo esto sí requiere temas de más tiempo, mi estimado Carlos. Así es que, bueno, pues se quedó un poco a medias esta situación, porque hay que recordar que en el Plan México se estableció como objetivo que 30% de esas unidades económicas tengan acceso al crédito. Así es que este es el resumen, podría decirte, mi estimado Carlos, del primer día de actividades en la Convención Bancaria. Hoy concluye, ya platicaremos un poco más adelante. Y bueno, buen ambiente a nivel global de los avances de las negociaciones y el tipo de cambio cotizando justamente en 19.49, esperando a ver si hay noticias mañana o este fin de semana del tema de China y Estados Unidos, Carlos.
Vamos a ver qué dice el señor Trump. Muchas gracias.
Al contrario, Carlos, muy buenos días.
Buenos días. Sí, ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Aquí concluye nuestra cobertura en Ciudad del Vaticano. Primero con la muerte del Papa Francisco y ahora con la elección del Papa León XIV. Ivette, nos vemos el lunes allá en la Ciudad de México.
Claro que sí, Carlos, acá te esperamos. Gracias a todos por haber seguido esta mañana y toda la semana con nosotros en Noticias W y esta cobertura y enlaces especiales con mi compañero Carlos Zúñiga Pérez desde el Vaticano. Que tengan un extraordinario fin de semana. Felicidades a todas las mamás, festejen mucho.
Felicidades.
Felicidades, que la pasen muy bien este fin de semana y gracias a todos los que nos escribieron a través de redes sociales. Un abrazo, disfruten y hasta el próximo lunes.
Gracias.
Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez.